Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor,
Como cristianos, a veces centramos nuestras preocupaciones en las formas del cristianismo y no en la esencia, en el fondo del cristianismo. A veces nos preocupamos únicamente por los aspectos externos de la religión y nos olvidamos que lo más importante para Dios siempre es el amor, la justicia, la misericordia y la fe. Esos son los elementos que deben mover la vida del creyente. No quiere decir que las formas externas no sean importantes. De hecho, Jesús lo dijo en la lección de ayer, lo estuvimos estudiando, que esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. El espíritu de la ley, amor, justicia, misericordia y fe deben mover la vida del cristiano, deben producir todas las demás cosas. Pero si no, nuestro único esfuerzo y nuestra única preocupación está solo en cumplir las formas externas, en cumplir con lo que tenemos que hacer, lo que los demás observan que nosotros hacemos, pues estamos viviendo una religión de apariencia, no una religión verdadera. Tenemos que amar al prójimo, tenemos que visitar al huérfano, a las viudas, así decía Santiago, que era la religión pura y sin mácula delante de Dios y de los hombres. Es mostrar genuinamente ese carácter que Jesús mostró hacia los demás, viviendo una vida justa y al mismo tiempo manifestando amor al prójimo. Dios nos llama a practicar la justicia, no a ser justicieros, a estar señalando constantemente los errores de las demás personas, sino aplicar una regla de justicia a nuestra propia conducta, cumpliendo con los mandamientos de Dios, sobre todo aquellos que nos impulsan a relacionarnos adecuadamente con el prójimo, mostrando siempre amor y misericordia. No podemos vivir una vida diciendo que amamos a Dios, que no lo hemos visto directamente, Él nos ha mostrado evidencias de su existencia, y no amamos al prójimo, al que sí podemos ver directamente. Esto es una reflexión profunda que como cristianos debemos siempre evaluarnos y monitorear nuestro pensamiento, juzgarnos a nosotros mismos, cómo estamos abordando nuestra vida cristiana, porque de lo contrario, pues podremos estar viviendo un cristianismo, vamos a decir, imperfecto. El Señor quiere que seamos perfectos, cabales en lo que hacemos. Es por eso que debemos enfocarnos en los aspectos medulares: amor, justicia, misericordia y fe. que son valores que mueven la vida del creyente. Con esas palabras queremos extender una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este su espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. Tanto para el profesor y pastor Javier Díaz, como para este servidor, Juan Valera, es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la Palabra de Dios. Queremos recordarle que si usted tiene cualquier duda o comentario, puede escribirnos a la dirección electrónica uba@uaa.edu, U como universidad, B como bíblica, A como aire, @uaa.edu. Y gustosamente compartiremos una respuesta conforme a lo que la Escritura señala. Antes de proseguir, le suplico al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración.
Sí, verdaderamente es un placer, profesor, saludar a nuestra querida radioaudiencia, deseando que la gracia, la paz y la bendición de nuestro Dios nos acompañen a lo largo de este día. Así llegamos a nuestro último subtema de la lección número 12 para este primer trimestre del año, y hoy vamos a cerrar el tema de esta semana que nos llama a que entendamos el amor y la justicia como están expresados en los dos mandamientos más importantes. Y la pregunta, ¿quién es mi prójimo?, sigue siendo muy pertinente desde que aquel intérprete de la ley se la planteó a Jesús. Muy bien, pero antes de adentrarnos a nuestro análisis para hoy, les invito a orar. Amante Padre que estás en el cielo, gracias Señor por tu bondad, por tu cuidado providencial sobre cada uno de nosotros. Gracias porque tú nos has amado y porque tú nos amaste primero, ahora nosotros también debemos compartir ese mismo amor con nuestros semejantes. Acompáñanos en el estudio para hoy, bendice a cada oyente en su circunstancia personal, y a nosotros como moderadores suplicamos, Señor, la luz de tu Santo Espíritu nos ilumine la mente y nos capacite para dispensar el mensaje de tu Santa Palabra para este día. Te lo pedimos, te lo agradecemos todo, en nombre del que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar la temática de hoy. ¿Quién es mi prójimo? Y es que a lo largo de la semana y a lo largo del trimestre hemos estado estudiando amor y justicia, los dos mandamientos más importantes. Nadie puede decir yo amo a Dios, pero odia a su hermano, porque ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto, si no ama a su hermano, a quien ve todos los días? Así que durante la semana, por ejemplo, el martes estuvimos hablando del tópico Dios ama la justicia. Las Escrituras declaran que Dios ama la justicia, aborrece el mal. Por eso se repite mucho esa frase, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado, aborrece el mal. Así que ese amor de Dios por la justicia lo impulsó a enviar a su Hijo, porque era la única manera de cumplir con los requerimientos de la ley. Hay algunos que dicen que Dios borró la ley de un plumazo, que Dios la quitó del medio, que Dios la hizo de lado para entonces salvarnos. No, eso no es así. Dios no abrogó la ley. Jesús no vino a abrogar la ley, él vino a cumplirla. Y él la cumplió de manera perfecta para que tú y yo, a través de la justicia de Cristo, podamos tener esperanza. Esa es la máxima expresión del amor de Dios. Él envió a su Hijo en rescate por la humanidad perdida, porque Él nos ama, porque Él quiere lo mejor para nosotros, decidió pagar la deuda. Igualmente, el Salmo 82 dice: Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Quién eran esos dioses? En el contexto del Salmo 82, eran reyes, príncipes, que tenían potestad para juzgar, pero juzgaban de manera injusta. No defendían al débil y al huérfano. No hacían justicia al afligido y al menesteroso. No libraban al afligido y al necesitado de la mano de los impíos. Así que el salmista les recuerda que aunque ellos se sientan como dioses o semidioses, Dios está encima de ellos y Dios ama la justicia. Ayer miércoles hablamos del tópico llamados a establecer la justicia. Y es que Dios desea que nosotros podamos tener una vida justa, honesta. No nos está llamando a ser justiciero, a señalar el pecado de todo el mundo, a acusar a todo el mundo constantemente, sino a mostrar la justicia de Dios a través de nuestro testimonio. No como los escribas y fariseos, que tenían como única intención manifestar una santidad externa, las formas de la ley. Ellos, para cumplir con el diezmo, contaban 9 pequeñas semillas para ellos y una para el templo. 9 para ellos y una para el templo. Y decían: mira cómo yo me preocupo por cumplir cabalmente los mandamientos de Dios. Sin embargo, se les había olvidado lo más importante: el amor, la justicia, la misericordia y la fe, lo cual dijo Jesús que era más importante y que ellos debían preocuparse primero por estas cosas medulares y después por los detalles. Si cumplían con las cosas medulares, los detalles iban a venir solos. No iba a venir problema con eso. Si hay una relación sólida con Dios, pues todas las demás cosas se van a ir ajustando. Hoy jueves vamos a hablar del tópico: ¿quién es mi prójimo? Pastor Díaz, hay un relato en el libro de Lucas donde se declaran 2 mandamientos más importantes. Era un intérprete de la ley que, según el texto, quería hacer algo muy particular. ¿Qué quería hacer ese intérprete de la ley y cuál fue la respuesta que Jesús le dio, que fue impactante, a través de una parábola?
Profesor Valera, en este capítulo 10, del 25 al 37 del Evangelio según San Lucas, encontramos la conocida parábola del buen samaritano. De hecho, en el Evangelio de Lucas encontramos algunas parábolas muy propias del evangelista que no encontramos en los demás evangelios. Esta del buen samaritano es una de ellas. Y a partir del verso 25 leemos: y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y le dijo a Jesús para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Entonces Jesús le dijo: ¿y qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y aquel respondió y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le contestó, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? El Señor entonces procedió a responderle con esta ilustración o parábola y le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, lo vio y también pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Y otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Entonces vino la pregunta penetrante de Jesús, ¿quién de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Y aquel santurrón, intérprete de la ley, no queriendo ni siquiera pronunciar el nombre del samaritano, le dijo, el que tuvo misericordia de él. Aquí este hombre estaba mostrando la callosidad de su conciencia y su odio hacia otras razas, que en vez de humillarse ante el Señor y reconocer que el sacerdote y el levita no habían cumplido con su responsabilidad, él estaba reflejado también en estos 2 religiosos. La razón para ese absurdo prejuicio era que los judíos entendían que la orden registrada en Levítico 19:18 de amar al prójimo, ellos entendían que se aplicaba solo a aquellos que eran israelitas. O sea, si no es israelita, entonces no es mi prójimo. Sin embargo, no todos defendían esa idea. Por eso, un escriba que preguntó algo que él mismo era capaz de responder, quiso justificarse haciendo aquella pregunta de quién es mi prójimo. Ahora bien, un no prójimo, un samaritano, a quien los judíos odiaban, fue movido a misericordia y cumplió la ley de amar al prójimo como a sí mismo. En fin, este maestro de la ley representa a aquellos que cometen injusticias contra diferentes grupos de personas a lo largo de la historia.
Pastor Díaz, Jesús hablaba del amor de Dios y del amor al prójimo. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Así que aquel escriba, queriéndose justificar a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Porque probablemente él quería establecer una especie de grupo al que él pudiera decir, ellos son mi prójimo. Tal vez los que son como yo, los que son también escribas, doctores de la ley. Posiblemente él inicialmente trataba de establecer un vínculo con los que él entendía que eran su prójimo y a los que él debía amar. Por eso él quería justificarse a sí mismo. Jesús le contesta con algo que era familiar, pero que fue impactante: la parábola del buen samaritano. Esa parábola nos habla de ese hombre judío que fue golpeado y dejado por muerto por los ladrones, y pasó cerca de él un doctor de la ley, un sacerdote, un escriba, todos los que aquel pensaban que era su prójimo, y ninguno lo atendió. Le sacaron el cuerpo, hasta que vino un samaritano, odiado, despreciado por los judíos, y este lo montó en su asno, lo llevó a una posada, vendó sus heridas, le dio primeros auxilios, le pagó la estadía y la comida, y si debe más, yo te lo pago. Este hombre realmente manifestó amor, sin ser de su mismo grupo, sin tener mucha afinidad con aquel hombre. Él no vio pues cuál era su condición social, su etnia, que era diferente, sino él decidió ayudarlo. Fue el prójimo de aquel hombre el que lo ayudó. Tenemos que amar a todas las personas sin importar que no pertenezcan a nuestro grupo, porque a veces somos sectarios. Tenemos un grupo, somos los académicos, somos los X o los Y, y fuera de ese grupo, aún dentro de la iglesia, tenemos como que nuestros propios grupos y queremos mantenernos. No, no, con esto es que yo me relaciono, con aquel no me gusta relacionarme mucho. Pero Jesús mostró que realmente el amor al prójimo debe ir por encima de cualquier asunto cultural, étnico, social, de estudios, sino que el amor de Dios se debe manifestar de forma amplia a todas las personas. ¿Quién es nuestro prójimo? Porque amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es todo el que pueda ser ayudado por mí, todo el que tenga necesidad, ese es mi prójimo. El contraste del prójimo es el enemigo, pero nosotros estamos llamados incluso a amar a nuestros enemigos, porque el Señor manifiesta su amor hacia justos e injustos y nos llama a nosotros a imitarle. Pastor Díaz, ¿qué proclama Salmos 9, 8 y 9?
En este precioso Salmo de David, el salmista alaba a Dios por su justicia, expresándolo en un himno de acción de gracias, y dice el versículo 8, que el Dios justo juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Hermanos y amigos, ¿será que la palabra de Dios tiene que ser más clara para que entendamos que como criaturas forjadas a imagen y semejanza de Dios, debemos entonces reflejar esa imagen emulando o imitando a Dios, que así como Él trata a los pobres, marginados y necesitados, nosotros también debemos hacer lo mismo?
Pastor Díaz, Dios juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Nadie debe esperar ni un ápice de injusticia en el juicio de Dios. Dios es justo, Dios es misericordioso, Dios es recto. Y con esa rectitud ha de juzgar. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de la angustia. Allí vemos cómo Dios se preocupa en extremo por los que sufren necesidad. Igualmente el Salmo 146, Dios dice que el que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos, ese es Jehová, que libera a los cautivos, que abre los ojos a los ciegos, que levanta a los caídos, que ama a los justos, que guarda a los extranjeros, al huérfano, a la viuda sostiene y el camino de los impíos trastorna. Dios nos llama a vivir una vida de rectitud, una vida de justicia, a tener elevadas normas de rectitud en nuestro proceder. Te lo repito una vez más, no nos está llamando a ser justicieros, a tener ese dedo señalador. Hay que estar señalando el pecado por su nombre, juzgando. Más vale, el Señor nos dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Estoy seguro que puedes enseñarle más a tu hermano con una vida justa, con una vida recta, llena de amor y misericordia, que estando señalando sus faltas. Creo que la mejor manera de disciplinar es discipular, y la mejor manera de hacerlo es con nuestro propio ejemplo, teniendo una norma de justicia elevada para nuestra vida, mostrándole a los demás cómo hemos aprendido a vivir en consonancia con los mandamientos de nuestro Dios. Finalmente, Pastor Díaz, ¿qué podemos aprender de la vida y el ministerio de Jesús acerca de cómo ayudar a los necesitados? Aunque no podamos hacer milagros como Él, ¿cómo podría nuestra ayuda ser vista como un milagro para aquellos que sufren?
Sí, profesor, lo primero que debemos hacer es observar el contraste entre el enemigo que busca el poder y se preocupa solo por su propio bienestar, y contrastarlo con Jesús, que dejó su trono de gloria en el cielo, se humilló y bajó a servir a los demás y dar su vida por nosotros. Entonces, ¿a quién vamos a imitar? Al enemigo que solamente de manera egoísta busca su propio bienestar, ¿o seremos seguidores e imitadores de Jesús? Ojalá que el Señor nos ayude a imitar a nuestro modelo, Cristo Jesús. Como intima la pregunta, nosotros no necesitamos realizar milagros como lo hizo Jesús. Lo que sí debemos preocuparnos es que nuestra vida sea vista como un milagro para aquellos que sufren y que puedan ver reflejado en nosotros la imagen de Jesús. Esa es la manera como nosotros podemos imitar a nuestro Creador. Recordemos cuando alguien pregunta ¿quién es mi prójimo? Como muy bien contesta la señora Elena White en su obra Lecciones prácticas del gran maestro, ella dice, nuestro prójimo no significa una persona de la misma iglesia o la misma fe a la cual pertenecemos. No tiene que ver con la raza, el color o la distinción de clase. Nuestro prójimo es toda persona que necesita nuestra ayuda. Nuestro prójimo es toda alma que está herida y magullada por el adversario. Nuestro prójimo es todo el que pertenece a Dios. No olvidemos, hermanos y amigos, que la palabra prójimo en latín tiene dos vocablos, uno a cola y el otro proximum, que significa vecino o vecina, el que está cercano a nosotros. De hecho, en inglés es la palabra neighbor, que significa vecino. No es como pensaban los judíos, que su prójimo era un ciudadano de su propia nación exclusivamente. Así que independientemente de la etnia o nacionalidad, todo ser humano es nuestro prójimo. Así precisamente nos trató Jesús.
Pastor Díaz, imaginémonos a alguien que muere de hambre por comer, tomar un almuerzo, no tiene dinero para hacerlo. Nosotros no podemos hacer milagros, pero probablemente podamos pagar 10 pesos para que alguien pueda comer o compartir nuestro propio almuerzo con alguien que tenga necesidad. Eso tal vez sería para esa persona un milagro de Dios. Y realmente podemos en ese sentido y en todo sentido hacer milagros, porque Jesús dijo que cosas más grandes que la que él hizo harían los hijos de Dios, siempre y cuando estemos alineando nuestro deseo, nuestra vida, nuestro pensamiento con el de Dios. Cuando el deseo de Dios y el deseo del hombre están alineados, dice la señora de Huay, el hombre se vuelve prácticamente todopoderoso. ¿Por qué? Porque está alineado con la voluntad de Dios. Así que podemos hacer felices a muchos llevando amor, llevando misericordia a los necesitados. De esa manera hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy, no sin antes recordarles que mañana viernes continuaremos con el resumen semanal. Los invito a orar. Padre Santo que estás en el cielo, úsanos, Señor, para la gloria de tu nombre. Permítenos ser tus manos, tus pies, para llevar esperanza al necesitado. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.